Óscar Rodríguez, ¿qué tal, Egunón?
Buenos días, pues muy contento de estar aquí contigo.
Encantado de recibirte. Doctor en Ciencia Política, reconoce que se divierte jugando y transformando las organizaciones institucionales y políticas a través de Governance and Play. Va a participar en el próximo TEDx, ese encuentro aquí de reflexión que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, con un título que es toda una provocación. Más puertas giratorias, por favor. Luego vamos a hablar de política y de ese título. Pero profesionalmente, además, como decimos, es directivo de una consultoría de estrategia empresarial especializada en pymes. En este contexto en el que estamos, Óscar, de altos costes, guerra de Ucrania, malestar sindical, ayer lo escuchábamos en las movilizaciones del 1 de mayo. ¿Cómo está viviendo todo esto el tejido empresarial, especialmente las pequeñas y las medianas empresas?
Bueno, al final las pequeñas y las medianas empresas y las micropymes son el 99,8% de las empresas, por tanto es prácticamente todo el tejido empresarial del país, tanto en España como en Euskadi, ¿no? Bueno, claro, lo están viviendo con muchísima incertidumbre, como lo hemos vivido todos los ciudadanos y las ciudadanas en los últimos 2 años, pero de alguna manera lo que ha hecho la invasión de Ucrania es profundizar más en las preocupaciones que ya tenían, ¿no? Estamos haciendo un estudio que hacemos anualmente, que es un barómetro sobre la pyme en España, y la primera preocupación antes de la guerra es la misma que después de la guerra, que es el incremento del precio de las materias primas. La cuestión es que antes de la guerra no preocupaba tanto como preocupa ahora, pero sigue siendo la primera preocupación, antes y ahora. Y la segunda gran preocupación es el incremento de los costes de producción. No es un tema, escuchaba ayer determinadas reivindicaciones que hacemos cada primero de mayo, pues todas las personas que trabajamos, etcétera, pero es que hay que llegar a algún tipo de entendimiento, porque en la pequeña y la mediana empresa no hay al frente un señor con bombín y con bastón que va repartiendo dividendos a final de mes. Es gente que puede llevar buena vida si le van las cosas bien, pero es una gente que trabaja todos los días y que, por tanto, la negociación con las personas de la empresa, con los empleados, con las empleadas, tiene que ser completamente realista, porque es una gente que se la juega.
Pero ayer escuchábamos a los sindicatos, seguro que también lo ha escuchado, el rechazo a un pacto de rentas. Es decir, esto de que las pérdidas, esos costes añadidos que tienen ahora las empresas por la situación en la que estamos, se repartan entre todos, los trabajadores dicen, esta vez nosotros lo vamos a pagar, necesitamos mantener nuestra capacidad adquisitiva a través de unos salarios que vayan con la inflación.
Lo que pasa es que tengo la sensación que estamos haciendo debates, iba a decir del siglo XX, casi del XIX, en unos problemas que ya no son del XXI, casi son del XXII, casi hemos cambiado de siglo con lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces yo creo que se trata de repensar un poco todo esto, no creo que sirvan demasiado ni las reivindicaciones clásicas, ni las posiciones clásicas también por parte del empresariado. A esto hay que darle una vuelta y hay que ser de alguna forma imaginativos, porque esto no se sostiene. Hace, siglo y pico, cuando comenzaron a hacerse las grandes máquinas y hubo un movimiento ludista en contra de esa mecanización, de alguna forma, automatización de la producción, el hombre competía con máquinas y al final las máquinas competían con nuestra fuerza y el hombre fue capaz de dominarlas. Las máquinas que estamos creando ahora no compiten con nuestra fuerza, compiten con nuestro cerebro. De modo que tenemos que empezar a imaginar de otra manera las negociaciones colectivas, los puestos de trabajo, la realidad, porque esto ha cambiado radicalmente. Entonces, estar en posiciones...
Es el Estatuto del Trabajo del siglo XXI que anuncia la ministra de Trabajo, en el que se empieza ya a trabajar. Es decir, estamos hablando de un mercado laboral y de una situación laboral muy diferente la que tenemos por delante.
Bueno, tan diferente como que los puestos de trabajo que existían hace 40 o 50 años van desapareciendo y 8 de cada 10 empleos de los que van a existir en el año 2040 no existen todavía hoy. Entonces, esta realidad es radicalmente diferente a la que nos ha llevado a acordar el Estatuto de los Trabajadores, a la que nos llevó a acordar el Estatuto de los Trabajadores. Por eso digo que a veces uno se queda perplejo con determinadas afirmaciones, me da igual sindicatos que patronal, que al final no dejan de ser representantes, unos de trabajadores y otros de empresarios, que en demasiadas ocasiones tengo la sensación, y también lo tiene la mayor parte de la ciudadanía según los estudios, que cada uno barre para su casa, pero no están siendo todos los generosos que requeriría esta situación.
¿Qué dice esa encuesta que están haciendo en Tactio en relación con los retos más inmediatos que pueden tener las empresas? esas pequeñas y medianas empresas?
Bueno, a partir de las preocupaciones que ya describía anteriormente, hay un reto clave. La tercera preocupación sería seguramente el primer gran reto, ¿no? La tercera preocupación que tienen las pequeñas y medianas empresas es la dificultad para captar talento. Parece mentira que con tanta gente que no encuentra empleo, las empresas tengamos dificultad para encontrar ese empleo que estamos buscando, ¿no? Entonces, el primer gran reto precisamente es tanto la captación como la retención de talento en la pequeña y la mediana empresa. Es muy difícil para una pyme, o eso se entiende, competir con una grande en salarios, incluso en salario emocional si quieres, ¿no? Pero hay muchísimas ventajas que tiene la pequeña y la mediana empresa y en eso está de alguna forma, ¿no? Ventajas en cuanto al trato con la persona, en cuanto a la cercanía con los clientes, con los proveedores, la flexibilidad. Entonces, digamos que si la pyme es capaz de explotar esas capacidades que tiene, que le da ser pequeña, puede competir con grandes también en esta materia del talento. Hay empresas, por ejemplo, en Álava, en Vitoria, concretamente, hay pymes maravillosas que compiten con gigantes a nivel mundial y que les dan sopas con ondas, precisamente porque están muy bien gestionadas y porque tienen esa agilidad. Se me ocurre un modelo que se estudia en la universidad en Deusto, que es EGAMaster, ¿no? Por ejemplo,
sí. Muy implantada en Álava, muy conocida en Álava.
Sí, pero
claro.
Es que no he conocido en Álava, conocida en el mundo. Es que sí. Vende en más de 150 países. Que uno vende en algunos países que no sabía que existían en el mapa, ¿no? Pero es una pequeña y mediana empresa familiar. ¿Qué pasa? Que está muy bien gestionada, por un lado, y por otro lado, explota muchísimo sus capacidades, ¿no? Su agilidad.
Pero este asunto de la falta de personal cualificado se repite continuamente por parte de las empresas. ¿Van a faltar puestos de trabajadores para cubrir los puestos de trabajo que queden vacantes con la jubilación, por cierto, del baby boom? Pero, sin embargo, al mismo tiempo seguimos viendo a jóvenes muy cualificados que se van fuera a buscar una oportunidad. ¿Cómo se entiende esto?
Tampoco debería ser un drama esto. Digamos, el hecho de que una persona joven quiera irse fuera, yo siempre hubiera querido hacerlo, no pude, pues porque mis padres no tenían dinero y no era brillante
ya
estudiando.
En otros tiempos, ¿verdad?
Eso es, y tampoco yo no tenía notas brillantes, entonces tampoco me becaban como para irme al extranjero, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado, y eso está muy bien, digamos que fomentamos programas Erasmus en Europa para que los chavales vayan por ahí fuera a aprender. Claro, el problema que tenemos, y particularmente en Euskadi, es de atracción. Esto, hay un informe que hace la Fundación para la Innovación, COTEC, hace un informe anual y va analizando las fortalezas y las debilidades de todas las comunidades autónomas en materia de talento. Y la gran dificultad que tenemos en Euskadi es de atracción. Evidentemente aquí no podemos poner 25 grados y sol, esto de momento no, ya veremos si con el cambio climático dentro de 20 o 25 años cuál es el clima que tenemos aquí, pero ese no es nuestro atractivo. Pero tendríamos que explotar otros muchos atractivos que tenemos para poder atraer gente. Es que somos, creo que la segunda comunidad autónoma por la cola en atracción de talento.
¿Y qué necesitaríamos, además de buen tiempo y algo más que estos días nubosos como hoy tenemos? También hemos escuchado muchas veces decir, paguen ustedes bien y verán cómo tienen trabajadores.
Uh-huh. Bueno, no vivimos en la comunidad española donde peor se paga. Uh-huh. Seguramente también nos falta un poco creer en nosotros, en nuestras capacidades como país y como sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si yo diera una solución aquí en 30 segundos, Marichu, pues seguramente no estaría donde estoy. No tengo ni idea porque se lleva dando muchas vueltas a esto, ¿no? Pero supongo que, por un lado, dar más facilidades para vivir. Es muy difícil y muy caro vivir de alquiler aquí. Un estudiante no puede comprarse un piso, evidentemente, y todos los estudiantes no tienen padres con mucho dinero para pagarles una buena uh-huh. mensualidad, ¿no? Hay que ganar muchísimo dinero para poder mantener dos chavales en la universidad. Ya en la educación primaria me está costando a mí. Entonces, claro, ¿qué le aportamos a una persona para que venga aquí a formarse o a trabajar, ¿no? ¿Qué facilidades le damos?
Que se queden los jóvenes sí. aquí, ¿no? No ya que,
bueno, lo de
que
queden,
sino que mucho del talento de Euskadi no se pierda fuera.
Bueno, lo de que se queden, yo no estoy tan, ya digo que no sé, no me parece tan dramático, ¿sí? De que la gente salga y aprenda, y siempre y cuando luego tengan una oportunidad para volver aquí. La cuestión es qué oportunidades les damos para volver o para venir a algunos por primera vez, ¿no? Yo creo que es un debate súper interesante y que estaría muy bien escuchar a las instituciones a las patronales, a los sindicatos, a hablar sobre esto, ¿no? Y hacer propuestas concretas sobre esto, ¿no?
Hablamos de su faceta como politólogo también, Óscar.
Pues esto es mi alimento para el alma, ¿eh? Esto no me da de comer.
Sí,
pero...
¿no? Dejamos la parte más profesional y hablamos también de su formación como politólogo. Estamos inmersos en la guerra de Ucrania con todo lo que conlleva y hablábamos de la situación económica precisamente derivada de esa guerra. ¿Alimenta el auge de los populismos en Europa? Estamos en un momento en que se dice el mundo que va a salir después de este conflicto va a ser distinto.
Es que estamos escuchando esa frase cada 3 años, ¿no? El mundo que va a salir después del 2000, ¿os acordáis con aquella crisis que había, ¿no? El 2000 iba a caer todo el sistema informático internacional. Pero es igual, pasó con las Torres Gemelas, pasó con la crisis financiera, ha pasado con la pandemia y ahora con la invasión de Ucrania. No sé, tengo la sensación de estar ante el fin del mundo cada año, ¿no? Entonces esto deja de ser creíble ya. No sé si va a cambiar demasiado el mundo, porque como decía antes, con relación a las pymes, los problemas que tienen hoy las empresas y los que tenemos en la sociedad son los mismos que teníamos antes. O sea, antes de la guerra ya había 1 de cada 5 personas en nuestro país que está en pobreza relativa, cobrando menos de 7.200 euros al año. 1 de cada 5 en nuestro país. Vamos por la calle, vamos contando y 1 de cada 5 está en pobreza relativa. Pero 1 de cada 20, que no es tan difícil de contar 20 personas en la calle Dato, 1 de cada 20 está en pobreza severa, cobrando menos de 3.000 euros al año. Eso ya ocurría antes de la guerra. Es igual, la brecha de oportunidades, de ventajas que existe entre las 5.000 grandes empresas del país, hay 5.000 solo, y las más de 3 millones de pymes y micropymes no para de ensancharse. Eso ya existía antes de la guerra. Antes de la guerra ya había 4 de cada 10 jóvenes que no encuentran un empleo, y la mayoría de los que lo hacen lo están haciendo en precario. Entonces, ¿la guerra va a cambiar el mundo? ¿Nos va a cambiar la realidad? Hombre, la está encareciendo un poco, eso está claro, ¿no?
Claro, pero todo ese malestar, ese ahondar en esas diferencias sociales, está en la base, si no completamente, pero sí en gran parte, de ese auge de los populismos en los gobiernos en Europa.
Claro, el problema, y esto la historia nos lo demuestra, el problema es cuando estas situaciones de crisis económica y crisis social se acompañan de un tercer ingrediente, que es el verdaderamente inflamable, que es el desafecto político. La historia demuestra esto, ¿no? Que cuando hay crisis económicas y crisis sociales, las probabilidades de que esto derive en una tragedia totalitaria es muy alta si las instituciones están bajo crédito y si los partidos políticos o los representantes, la representación, está muy desacreditada. Claro, esa es la coctelera que tenemos ahora mismo, ese es el problema, ¿no? Hay un señor que se llama Piketty, que es una autoridad, vamos, te diría que mundial, que dice que estamos viviendo unas condiciones similares a las que se dieron antes de la Revolución Francesa. Yo no sé si es para tanto, pero lo cierto es que la gente está jodida, perdón por la expresión en estas horas, pero la gente está fastidiada, la economía no está muy bien, ya no lo estaba antes de la guerra, no lo está. Y el tema es que el crédito que tenemos en quienes nos representan, en las instituciones, es muy bajo. Y ahí es donde deberíamos quizás empezar a hacernos algunas preguntas para que estos populismos que decías no se hagan con el poder.
Lo hemos visto en las elecciones presidenciales recientemente en Francia, ¿no? La derecha sigue comiendo terreno y ha estado ahí, bueno, muy a punto de tocar la presidencia de Francia, ¿no? Vamos a ver ahora qué ocurre en las legislativas también. Y la izquierda parece no llegar a acuerdos para presentarse unida y hacer frente a ese avance de la derecha y la ultraderecha. ¿Qué está pasando con las izquierdas? Y podemos traerlo también aquí a España, ¿eh? ¿Qué está pasando con las izquierdas? ¿Por qué es un fracaso, digamos, de la izquierda? ¿Podemos decir que están fracasando?
Se ha roto el equilibrio, no creo que tanto la izquierda, se ha roto el equilibrio. Había una especie de equilibrio entre, vamos a decir, democracia, capital y trabajo, que fue un poco el triángulo que construyó nuestro estado del bienestar y que tan calentitos nos ha tenido durante 50 o 60 años, y ese equilibrio se ha roto. Y con el equilibrio se ha desplomado todo, porque, claro, ¿dónde está la derecha en Francia? Sabemos dónde está
la tradicional Le Pen, pero la
derecha que ha gobernado tantísimos años y que ha sido de alguna forma el contrapeso al Partido Socialista Francés no existe. Pero ¿dónde está el Partido Socialista Francés? Entonces, claro, no sé si hablar en términos de izquierda y derecha es también, volviendo al debate inicial de las patronales, los sindicatos, es lo más inteligente políticamente ahora mismo, ¿no? Yo creo que muchísimas personas en el país se ilusionaron hace ahora 11 años o por ahí.
El 15M, ¿no?
Con todo este lío que se montó en España, de alguna forma fue una impugnación al sistema político y al sistema económico. Y de ahí surgieron movimientos muy interesantes, pero básicamente la idea, independientemente de que se estaba planteando que no nos representan los que estaban, la idea principal es que no era tanto un problema de izquierda o derecha, sino de arriba a abajo. Que eso es más fácil de entender, porque arriba, 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 no hay mucha gente. O sea, no hay dos sociedades enfrentadas arriba y abajo. Ahora mismo sí, hay una polarización, que podemos hablar de eso también, que es muy interesante, ¿no? Pero arriba, arriba, hay un 1%. El 99% estamos abajo. Es como en las pymes y las grandes empresas, ¿vale? Entonces, igual ese es el debate inteligente y no tanto el de izquierda a derecha, que por supuesto que hay principios de la izquierda, que además en mi caso particular a mí me los han inculcado desde pequeño en casa, pero no por eso creo que esa sea la explicación que va a arreglar el mundo.
Claro,
¿no?
Pero cuando la política no sirve para resolver los problemas de la gente y cambiar las cosas, es fácil la tentación de los populismos. Esta era una afirmación que leí ayer en un artículo en El País, y hablaba una persona votante de Le Pen y decía, es que la política tradicional no está cambiando las cosas. Eso es un fracaso que justifica también la desafección política.
Es curioso lo de la política tradicional, esto tiene muchos vértices por donde cogerlo, pero lo de la política tradicional es curioso, ¿no? Viendo un poquito para atrás, si recordamos a Trump, también el discurso que hacía era este, ¿no? Contra el establishment iba Trump. Es brutal, o sea, un señor que se dedicaba a pegar pelotazos, a aparecer en las teles del establishment, que fuera el que impugnaba el establishment. Había un caldo de cultivo. ¿Cuál es el caldo de cultivo? También hay muchísimas explicaciones que dar, ¿no? Pero hay un estudio de una universidad muy interesante en Estados Unidos que coge el mapa de Estados Unidos y va dibujando agujeros negros informativos, ¿no? Cómo han ido cerrando miles de cabeceras locales que son las más creíbles para la ciudadanía. O sea, al final aquí todos tiramos de lo local, la gente escucha pues el Radio Vitoria o otras emisoras a nivel local, compra el correo,
el
periódico local, eso es lo más creíble. Claro, han ido cerrándose en la última década, 15 años, un montón de cabeceras locales en un montón de sitios. En ese mapa se iban dibujando los agujeros negros de informativos, y precisamente en esos agujeros negros informativos era donde, por ejemplo, Facebook era una referencia informativa para los ciudadanos de ahí. Ahí empieza la trampa, ¿no? No me da tiempo a explicarlo, pero hay un documental maravilloso que se llama El dilema de las redes, que explica muy bien no solo nuestras adicciones a los móviles y a los dispositivos, sino cómo se puede manipular la opinión de las personas. No es porque seamos manipulables, es que porque sencillamente la red nos da de comer lo que le pedimos. Entonces, si empezamos a buscar pornografía, la red nos da todo el rato pornografía. Y pensamos que no hay otra cosa que no sea pornografía. Lo mismo se puede aplicar con política, ¿no? Si le pides una cosa, siempre te da lo mismo, lo que tú quieres, lo que a ti te gusta.
Conoces también bien el mundo de la comunicación y de los medios de comunicación. Claro, ¿qué parte de culpa tiene la información, precisamente, con ese estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Lo que llega finalmente a la ciudadanía, las fuentes en las que se informa. Eso está contribuyendo a esa política de bloques, de enfrentamiento, de mala cara y de bronca en la que estamos también inmersos.
Claro, ahí hay como dos partes, diría yo. Yo diferenciaría dos partes, ¿no? Pues por un lado, la de quienes están al frente de todo esto, que al final tienen una responsabilidad. O sea, no vale plantear cordones sanitarios a la extrema derecha y al populismo si tú no haces tus deberes. Claro, aquí llevamos 40 años en las que no se ha tocado la Constitución más que para dos cosas que además no han sido, digamos, muy aplaudidas por la ciudadanía, ¿no? Entonces hay un montón de reformas institucional, político, económicas pendientes que no se han abordado en 40 años. Que se han abordado, sí, ha habido intentos, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en eso. Entonces, esa es una variante, ¿no? Quiero decir que al populismo, a mi juicio, se le combate principalmente con reformas y no con barreras, de alguna forma, para que no entren a los sitios. ¿Por qué? Y ahí entra la segunda. Porque si entran a los sitios es porque tienen un respaldo ciudadano. ¿Ese respaldo ciudadano a qué se debe? Vale, a la falta de reformas, sin duda. Pero también tendremos que apelar un poco a la cultura política de la ciudadanía, ¿no? Quiero decir, lo planteabas bien, Marichu, ¿no? O sea, yo me informo por Radio Vitoria, o me da igual, entro en Google y cualquier fuente me sirve, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Sepamos que cuando estamos buscando algo en Google, cuando Facebook, cuando Twitter, cuando Instagram nos ofrece algo, nos ofrece alguna información, alguna publicidad, todo eso siempre suele tener un objetivo, ¿no?
Pero más allá de las redes sociales y ese mundo de Internet para la información, donde es verdad, muchísima gente, la única fuente que tiene de información, con todos los bulos, las mentiras, la simplificación de las ideas que conlleva ese mundo, pero la prensa tradicional o los medios de comunicación tradicionales, no solamente periódicos, radios, televisiones también, ¿están contribuyendo a esa desinformación y a ese enfrentamiento de bloques? ¿Se retroalimenta de alguna manera?
Yo diría que la desinformación.
La información y la política.
Yo diría que a la desinformación radicalmente no está contribuyendo lo que entendemos como prensa tradicional. No, radicalmente. Yo diría que la prensa, es igual, los medios de comunicación, radio, tele, tradicional, no contribuye a la desinformación. No. Creo que hay profesionales y, aunque se hayan ido recortando los medios, particularmente en los medios privados, o sea, afortunadamente los medios públicos están, con todas las quejas que podamos tener, bastante bien dotados, y yo me recorro España cada mes y voy viendo cómo están los medios privados de desguazados en diferentes territorios, creo que no contribuyen a la desinformación. A la polarización, al enfrentamiento, sí. Yo ahora venía, llámame masoca, o yo venía escuchando la COPE ahora cuando venía para
de vez en cuando conviene, ¿eh?
Sí, no, pues vamos, yo voy rulando, además eso, como viajo con el coche, pues sí. Al final la emisora te va mandando qué escuchas, ¿no? Y, ostras, claro, es que uno escucha un medio de comunicación y escucha otro en la misma mañana, con el mismo tiempo, con el mismo evento, y estamos hablando de dos países paralelos. Ahí está la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, nosotros queremos formar parte de ese circo. Podemos pararnos un poquito, y lo dice una persona súper impulsiva, súper pasional, que es mi caso, y me cuesta muchísimo pararme, ¿no? A veces y pensar un poco y decir, ostras, ¿qué me están vendiendo aquí, ¿no? Pero sí deberíamos parar un poquito, en general, en todo. No pasa nada, no se para el mundo porque uno se pare un momentito.
Ya conoce el mundo de la empresa, conoce el mundo de la política. A la política y en general a las responsabilidades institucionales, ¿llegan los mejores?
Llegan los que pueden. Los mejores, también, que son los mejores, ¿no?
Los más mejor preparados, los mejor capacitados, los que tienen intereses más honestos, ¿o no?
Yo creo que ahí tenemos un problema muy, muy, muy gordo, sí. Yo creo que llegan los que pueden, porque poco a poco hemos ido construyendo un sistema muy, muy endogámico. Particularmente en España es el sistema político que más conozco yo, ¿no? Digamos que, mira, hay un dato, y se va viendo en la curva, ¿no? Desde el inicio de la democracia hasta hoy, en 40 años, cómo ha ido creciendo el porcentaje de funcionarios dentro del Congreso de los Diputados. Según los últimos datos disponibles, uno de cada tres diputadas o diputados en Cortes tiene una plaza funcionario. ¿Esto es malo? No, no tiene por qué ser malo. ¿Esa es la representación real de la sociedad? Pues tampoco. Porque uno de cada tres ciudadanos no son funcionarios, ¿no? Ahora mismo serían la segunda fuerza política del país si fueran juntos en una formación política, ¿no? Lo mismo ocurre con las carreras internas dentro de los partidos, ¿no? Ahí creo que hice un pequeño estudio también preparando la charla de fin de semana, ¿no? Y de los 51 alcaldes y alcaldesas de las capitales de provincia en España, seis de cada diez, o bien son funcionarios o bien solo tienen una carrera en el interior de los partidos. Como, por cierto, llevaba yo, ¿eh? Yo había trabajado en una pescadería, en un hotel, pero yo básicamente me había dedicado a la política y llevaba unos cuantos años ya, y si no llega a acabar aquello como acabó, igual todavía seguía ahí subido, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegan los funcionarios o los que hacen carrera en el interior de los partidos? ¿Por qué? ¿Por qué esa sobrerepresentación de este extracto social, ¿no? Porque el hecho de ser funcionario o el hecho de llevar 20 años en política no te invalida para ser buen político. De hecho, hay gente buenísima que son funcionarios o que llevan 25 años en política. Pero eso no puede ser la mayoría. Entonces, ¿por qué es así, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué les damos a los demás para que entren en política? ¿Qué ventajas, qué facilidades les ponemos para que entren y, sobre todo,
para que tengan una puerta de salida?
Para que salgan. Es que el problema es que tú le planteas, he citado antes y no quiero citar ni comprometer a ningún empresario, pero hay empresarios, hay investigadores sociales brillantes a los que les podríamos plantear y a los que se les ha ido planteando. Yo he conocido unos cuantos casos que entraran a hacerse cargo de lo que saben en política, ¿no? Tú sabes muchísimo de biotecnología. Ostras, pues mira, vas a entrar aquí y vas a llevar la ciencia de Euskadi. Hombre, y te sacan el dedo anular. Pero no por nada, independientemente, es que es muy difícil entrar, y ya no hablo solo económicamente, y sobre todo es muy difícil luego salir y dedicarte a lo que tú ya sabías hacer.
Claro, por eso pide usted más puertas giratorias, por favor, que es el título de esa charla en el TEDx.
Sí, porque hay muchas puertas giratorias que conocemos, que y no puedo destripar la conferencia, sí. ¿No? Porque,
joder, el evento, tiene muy mala fama las puertas giratorias.
Sí, tiene muy mala fama, pero también a mí me gusta provocar, y claro que tienen mala fama y tienen que tenerla. O sea, un tipo... Es igual, no quiero faltar al respeto. Un señor que es ministro del gobierno de España, privatiza los aeropuertos y que cuando deja de ser ministro acabe al frente de la sociedad que gestiona los aeropuertos privatizados, es una indecencia.
Eso o
es
las
una,
energéticas.
Esa es una puerta giratoria.
Las telecomunicaciones.
Sí, hay muchísimas. Entonces, de estas hay un montón. No son estas las que reclamo. No, reclamo de las que permitan de alguna forma que el talento pueda fluir entre ambos mundos y que podamos aportarnos. Para eso hay que mirarnos muchísimo a la cara y desdecirnos de muchas cosas que hemos dicho, ¿eh? Como, por ejemplo, que los políticos se forran. Oye, por supuesto que ha habido políticos que han metido la mano en el cazo, por supuesto. Y diría que la mayor parte de los políticos corruptos han sido delatados y han sido, de alguna forma, castigados, ¿no? No creo que el problema sea que los políticos se forren, no creo que ese sea el problema, ¿no? Pero claro, debemos desdecirnos de muchas de las cosas que decimos, ¿no?
Recuérdenos esa cita. Para quien quiera escuchar a Óscar Rodríguez explicando por qué... Hay que tener más puertas giratorias para que la política sea un lugar en el que se entre, se trabaje y después se pueda salir.
Sí, la cosa es que cuando reclamo más puertas giratorias, por favor, es precisamente, y hoy es una explicación, y como decía, no puedo destripar sí. La conferencia, pero va sobre esto, ¿no? Va un poco uh-huh. Sobre facilitar que la gente pueda entrar y salir y el talento fluya de alguna manera. El evento es muy chulo porque, claro, lógicamente hay un montón de ponentes que vienen de diferentes partes del mundo. La organización TEDx es una organización pues que es una organización independiente. Entonces, va a concentrar a un montón de personas este sábado aquí en el Palacio Europa y va a aportar diferentes miradas, diferentes puntos de vista, y es una organización y es un evento único, ¿no? No hay en 100 kilómetros a la redonda un evento igual a lo largo del año, así que, bueno, yo creo
que... Espacios para reflexionar,
¿sí?
Que los estamos necesitando,
sí,
Oscar.
Sí, eso es. Viene muchísima gente desde muchos puntos de vista a hacernos reflexionar.
Bueno, pues ténganlo en cuenta. Agenda de fin de semana, el sábado, el TEDx en Vitoria-Gasteiz, entre los invitados que van a exponer sus ideas, sus reflexiones, Óscar Rodríguez, que nos ha adelantado alguna de ellas aquí. Es que ricasco, Óscar.
Ya ha pasado la media hora, ¿no?
Ya ha pasado la media hora.
O sea que llevábamos 5 minutos.
Pues mira, así. ¿No? Se nos ha ido. Es que ricasco.
Muchas
hasta
gracias,
pronto.
Agur.